Estas son las noches de calabozo. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Noches de Calabozo MX. Su servidor Marqués Alexander
y Cristal de Sade.
Estamos aquí para dar la bienvenida y pues agradecerles en este nuestro primer programa. Vamos a hablar un poquito de BDSM, bastante de BDSM de hecho. Y queremos agradecer muchísimo a Radio Nocturna por este espacio que nos están brindando, a todas las personas, a todo el auditorio que está aquí esta noche escuchándonos. Esperamos no hacerle la noche muy pesada. Y bueno, comentarles un poquito a grosso modo, ¿qué es el BDSM? Muchas personas llegaron en la reunión de calabozo, es el sábado pasado, y nos sorprendió muchísimo que tenían algunas nociones de lo que era el BDSM, pero no para dónde iba, o sea, ¿qué más podrían hacer? Tal vez se habrán enterado por libros, por revistas, por películas, o sepa yo cualquier cantidad de cosas. Pero bueno, aterricemos un poco lo que serían algunos conceptos. ¿Qué es el BDSM y qué no es BDSM? Ahora bien, el BDSM es un acrónimo que engloba muchísimas prácticas, muchísimas técnicas de intercambio erótico de poder que puede o no implicar dolor. Y todo esto bajo un esquema sensato, seguro y consensuado, que a su vez ha evolucionado en varias formas diferentes. Vayamos a un esquema tradicional de sensato, seguro y consensuado. Ahora bien, el BDSM siempre es consensuado, el abuso nunca lo es. Los practicantes de BDSM planean sus actividades con el fin de minimizar los riesgos para un bienestar físico y emocional de todos los participantes. Los maltratadores no, a ellos no les interesa el bienestar. El BDSM es negociado a lo largo de un tiempo, a lo largo de diferentes etapas de evolución de una relación. El abuso no es negociado. El BDSM puede mejorar la relación entre los jugadores. ¿Cómo se puede hacer esto? Puede mejorar la complicidad, la comunicación, los grados de negociación en una relación, incluso puede salvar un matrimonio. ¿Y por qué? Porque las personas somos de diferentes formas sexuales, incluso asexuales, pero al final de cuentas somos sensuales. Nos gusta recibir diferentes estímulos y nos gusta sentirnos apapachados. A través del BDSM, que es una de tantas variantes de sexualidad alternativa, se puede conseguir. En el abuso no se da esto, no les interesa mejorar la relación entre los jugadores. El BDSM puede realizarse en presencia de otras personas que lo apoyen, incluso se hacen fiestas, se hacen reuniones con ese mismo propósito. El abuso inevitablemente necesita el aislamiento y secretismo. ¿Para qué? Para que nadie vea que es un abuso. Por eso es muy común en diferentes facetas del BDSM, o bueno, diferentes espacios, que nos encontremos con esos típicos dominantes que esconden o aíslan a sus sumisas o que de plano evitan que se comuniquen con otras personas. No está mal si te dices, ¿sabes qué? No vayas con este grupo, no vayas con los demás. Al fin y al cabo forman parte de un crecimiento, pero el aislado total es perjudicial para el crecimiento y desarrollo de una persona. Ahora bien, el BDSM tiene reglas responsables y acordadas entre todos. El abuso carece de reglas. El BDSM puede ser solicitado, e incluso las mismas personas lo desean, por parte de la persona sumisa o dominante. Nadie solicita abiertamente el abuso. Nadie busca a una persona autodestructiva. Nadie busca hacerse daño a propósito. Ahora bien, el BDSM es para realizar un placer erótico y consensuado y un crecimiento personal de los participantes. El abuso no. ¿Cómo podemos realizar esto? El crecimiento de una persona, digamos, va englobado en muchas esferas: personal, familiar, laboral, sentimental, incluso sexual. ¿Cómo puede el BDSM apoyarnos en esta parte? Pues a través de esos juegos de intercambio erótico de poder, hacer un tipo de premio castigo con la persona sumisa para que se esfuerce y pueda realizar mejores cosas o cosas más grandes en su vida a través de esta sensación de sentido de pertenencia que te puede dar los juegos de dominación y sumisión o prácticas de dominación y sumisión. No quiero sonar peyorativo diciendo la palabra juego. A final de cuentas es como que una palabra universal para describir que se realiza una práctica. Ahora bien, el BDSM se realiza para placer erótico y, como lo comentábamos, de una forma consensuada. El abuso no. El abuso no le interesa si tienes placer o no tienes placer. No le interesa si tienes un crecimiento personal o no. El BDSM puede ser detenido en un instante, en cualquier momento y por cualquier razón, mediante una palabra de seguridad o por puros acuerdos o simplemente porque no deseas continuar. La víctima, en el acoso, en el maltrato, no puede detenerlo. E incluso se pueden crear lazos de codependencia y cosas mucho más locas que en otros programas ya platicaremos con ustedes, siempre y cuando sean de su agrado esos programas. Ahora, el BDSM tiene la parte dominante, siempre sus emociones, siempre su impulsividad bajo control. Las emociones del un maltratador siempre están fuera de control. Entonces, no sé si vayamos ya teniendo como que una gran diferencia de cómo sé si estoy en una relación de abuso, cómo sé si estoy en el BDSM, cómo sé si realmente estoy haciendo una buena práctica de BDSM. Bueno, tras el BDSM, en la parte sumisa o bottom, a menudo siente gratitud hacia la parte dominante. ¿Por qué? Porque está sexualmente y plenamente satisfecho. En una relación de abuso, pues la persona nunca va a sentir gratitud hacia su abusador. Los practicantes de BDSM no se sienten que tienen, no sienten que tienen el derecho intrínseco de su género, ingresos o cualquier otro factor externo. El controlador simplemente abusa, invade esos espacios. No sé si hasta aquí llegamos un poquito más claro. Ahora bien, ¿cómo sé si estoy con un abusador o cómo sé que no estoy con un abusador? Tenemos, digamos, foquitos clave. Uno de ellos es, me aísla. Dos, no me siento bien. Tercero, me está haciendo daño. Cuarto, siempre voy a estar en una situación de conflicto que no me ayuda a mejorar ni para atrás ni para adelante. En una relación BDSM te sientes cómodo, te sientes a gusto, tienes placer. Claro, si te gustan esas prácticas de intercambio erótico de poder. Entonces, ¿hasta aquí algo más que quieras añadir, Cristal?
No, de hecho vamos a entrar de lleno a nuestro tema de hoy, que son preguntas frecuentes en sumisos y sumisas novatas. Entonces vamos a empezar con la pregunta clave de todas, que es, ¿los jugadores de BDSM padecen una enfermedad mental?
Qué buena pregunta, mira. Aunque lo tomemos a cotorreo, nos gusta decir, sí, soy un enfermo sexual. Pero la realidad es que no es esto. Para poder ser un enfermo sexual tienes una serie de cantidad de trastornos que pueden atentar contra ti o contra tu pareja. ¿Cómo sé si padezco una enfermedad mental? Bueno, cuando tienes estos deseos, esas fantasías de dominación y sumisión, y que además interfieren con tu vida, con tus actividades, ya estamos hablando de un padecimiento, un trastorno psicológico, incluso psiquiátrico. Según el DSM-4, DSM-5, el sadismo o el masoquismo consensuado puede caer en un padecimiento psicológico si esto es una idea recurrente de más de 3 meses que te interfiere con tus actividades, que no te deja actuar como una persona productiva socialmente. Entonces, bueno, si es una enfermedad sexual, no es una enfermedad sexual. De hecho, el 25% de la población mundial tiene fantasías o llega a realizar alguna vez en su vida prácticas de dominación y sumisión. Y si las personas vainillas se quedan, ¿what? ¿Cómo es posible? Sí, el mismo sexo, el mismo coito, tiene, digamos, no deja de ser un intercambio erótico de poder. Una persona está dominando, otra persona se está sometiendo, una persona es la activa, otra persona es la pasiva, y al final de cuentas tienen sexo consensuado y buscan complacerse mutuamente.
¿Cómo sé que soy una sumisa o un sumiso?
Eres una sumisa o eres un sumiso si te gusta sentirte vulnerable, si te gusta esos estados de sentido de pertenencia, sentado de vulnerabilidad, sentimiento de de complacer a otra persona y en algunos casos, en mayor o menor proporción, que te guste recibir impactos. Ahora bien, ¿cómo me defino como sumisa y no como una persona que me gusta que abusen de mí o que soy codependiente? Bueno, ya lo estábamos platicando anteriormente, que una persona sumisa se siente bien al hacerlo, se siente bien al dar, se siente bien al ser sometida, se siente bien todo el tiempo. Salvo cuando amerita alguna falta, claro. Y una persona que esté en lazos de codependencia defiende a su abusador, defiende esos estados de aislamiento, defiende... De hecho, ni siquiera sabe por qué lo está defendiendo, ni siquiera sabe qué es lo que defiende, pero a todo momento se siente agredida porque creó un lazo emocional que atenta contra su integridad con su mismo abusador.
Ok. Una pregunta muy frecuente también de parte de los sumisos y las sumisas es, si soy sumiso, ¿debo de serlo enfrente de todos los dominantes?
Wow, qué buena pregunta. Mira, ¿puede serlo enfrente de los demás dominantes? Sí, sí, y solamente si está bajo un acuerdo y has llegado a un desarrollo tal de tu relación. Suele pasar, es muy, muy, muy común, más que nada en el plano virtual, que si soy sumiso me tengo que referir a todos y usted y tengo que besarle el pie o las manos a todos los dominantes o tengo que hacerle pleitesía a todas las personas dominantes. Y la realidad es que no es así. La realidad es que tú vas a actuar con tu sumisión como mejor te sientas. Y puedes llamar a tu amo señor, máster, dominante, mi dueño, mi dios. Si lo quieres llamar como un dios, llámalo, eres libre de hacerlo. Pero si no te nace decirle ni siquiera señor a otra persona dominante, no tienes por qué hacerlo. No tienes por qué entrar en ningún tipo de conflicto, ni siquiera bajo una orden. ¿Por qué? Porque a final de cuentas estamos hablando que son relaciones bajo consenso.
Si soy sumiso, ¿a fuerza tengo que aceptar el dolor y que me peguen?
Bueno, no, obviamente no. No tiene por qué gustarte el dolor. Dentro del BDSM existen roles. Y dentro de eso, bueno, en tu crecimiento y desarrollo como persona, como practicante del BDSM, tienes que ubicar en qué rol te encuentras más. Hay personas sumisas que les gusta entregarse, que les gusta servir, que les gusta complacer, que les gusta atender a una persona a su máximo grado de expresión. Hay otras personas que no les gusta. Hay personas que les gusta simplemente recibir impacto, y estos son los masoquistas. Esas personas tienen una forma muy particular de llevar su juego. Es más como estar dando constantes picones para poder conseguir sus castigos. Y regresando a la pregunta original, si soy sumiso, ¿necesito ser masoquista? No, para nada. Pero puedes llegar a desarrollar un cierto grado de masoquismo, por supuesto, y esto va acompañado de que tanto interés tenga tu amo en desarrollar esa parte contigo y que tanta parte a ti te interese tenerlo. Puedes tener un amo, una persona dominante sádica, y en cierta forma se va a sentir un poco frustrado cuando te quiera castigar porque él quiere dar castigos más intensos y contigo no se puede. Puedes avanzar un poco en esta parte del masoquismo haciendo ejercicios de respiración, hablando con tu dominante, yendo de menos a más con lo que son juegos de impacto o en mil cantidad más de juegos de tortura.
Algo que es muy importante es que estemos claros en qué es lo que nos gusta. Si no nos gusta el dolor, tenemos que ser capaces de decirle a nuestro dominante que no nos gusta. Y asimismo, si somos masoquistas pero no somos sumisos, también es importante que busquemos a una pareja de juego a la que le guste aplicar dolor, no solamente someter, si no vamos a tener bastantes problemas.
Sí, claro, de hecho, en tus primeras búsquedas, en tus primeros contactos, es bien común que truenes tus relaciones. ¿Por qué? Porque no sabes acordar, porque no sabes decir sí, no sabes decir no, o no sabes decir hasta dónde sí o hasta dónde no. Entonces, ¿qué tan masoquista puedo ser? No sé, vamos a probar. Y a la mera hora, no eres masoquista, ok, puedes llevarte una mala, no pésima experiencia, sino una experiencia no tan placentera como lo pensabas en un principio. Pero a final de cuentas, no todas las prácticas son para todas las personas. Y a final de cuentas, el BDSM es mucho más que solamente golpes.
Cuando yo tenga un amo, ¿tengo que obedecerlo en todo?
Repetimos el esquema de la pregunta pasada o antepasada. Sí y no. ¿Por qué? Todo se basa en los acuerdos. ¿Qué tanto puedes negociar o qué tanto no quieres llegar a negociar algunas partes de ti o de tu vida o de tu tiempo? Puedes ser sumiso solamente de habitación, ¿sí? Que se les considera sesionistas, vulgarmente sesionistas. Puede ser de ocasión, puede ser, digamos, un sumiso con derechos, un dominante con derechos sobre otra persona. Puede ser que estés en entrenamiento, o puede ser que tengas una relación de base. A partir de ahí, en cualquiera de estos esquemas, tienes que saber medir y proyectar los alcances que puede tener tu relación. Digamos, si eres una persona que vives con tus padres, además eres un trabajador de gobierno, además, no sé, tienes hijos, obviamente va limitando muchísimo dónde sí se puede jugar y dónde no se puede jugar. No tienes que acceder a todo. ¿Por qué? Porque está atentando contra tu ritmo y estilo de vida. Tienes hijos que proteger, tienes una vida laboral que mantener, y no creo que tu amo llegue, ¿sabes qué? Vas a ser mi sumisa 24 horas del día, 7 días de la semana, y yo te voy a mantener. Bueno, el esquema cambia. La realidad es que no es así. Entonces, bueno, tienes que aprender a negociar. No puedes caer por afán de complacer a tu dominante en burdos juegos que pueden acabar con tu ritmo de vida, incluso que puedas llegar a tener una muy mala experiencia en el BDSM por no saber medir espacios.
Una pregunta que casi siempre nos hacen: ¿cómo puedo encontrar un amo o ama?
Wow. Lo mismo yo me preguntaba cuando inicié en estas escenas: ¿cómo puedo encontrar un compañero de juego, una compañera de juego? Y es, vaya, la realidad es que las redes sociales han abierto un espacio impresionante. Facebook ha venido a hacer una revolución total en el mundo BDSM. De lo que había a lo que hay ahora es un mundo de diferencia. Antes tenías que ver qué persona vainilla era razonablemente pervertible, y hablarle poco a poco de estas prácticas y ver qué lo que funcionaba. Indudablemente tenías un éxito por 100 fracasos. Ahorita tú ya vas a algo como que más objetivo. Entras en Facebook y escribes calabozo, BDSM, lo pones en Google, BDSM en México, y ¡pam! Aparecen grupos, aparecen comunidades, aparecen espacios. Dices, ¡wow! Ya hay algo específico, voy a conseguir o voy a ver qué pasa ahí. La ventaja, en cierta forma, que dan las redes sociales es que te ponen un mar de información, un mar de perfiles, un universo total de BDSM virtual, que no siempre es el mejor y no siempre es, ¿cómo te puedo decir?, con la información más precisa o fidedigna. Entonces te vas creando ideas no las mejores en algunas ocasiones y, digamos, quieres empezar a tener una relación, empezar a tener contactos. Ok, accedo y me voy a estos grupos que ya hay en Facebook, que ya hay en Twitter, que ya hay en mil cantidad de páginas, y me quedo clavado con una idea de que, ¿sabes qué? Es que yo quiero ser un esclavo en nivel 9 de sumisión. ¿What? Para empezar, ¿de qué estás hablando? ¿De qué escuela te refieres? ¿Qué es lo que tú quieres para ti? Bueno, a lo que voy con toda esta parte es que, a pesar de que hay un mundo de información, no siempre es la mejor, lo que te invitamos es a que no te crees tú una idea previa de lo que hay en el BDSM, sino que estás haciendo tú tus propios criterios. No te compres criterios ajenos, no ayuda de mucho, porque al final de cuentas, en tu madurez de BDSM, te vas a ir desarrollando. Ahora, ¿dónde lo puedo encontrar? Ya aprendí que tengo que hacer mi criterio, ya aprendí que no tengo que estar creyendo todo lo que veo. El BDSM es mucho más que el porno, que es muy divertido, bastante divertido. Hay unas páginas y unos videos impresionantemente hermosos, pero el BDSM es mucho más allá y necesitas una producción maravillosa para tener esto. Y acude a los lugares, a las personas, a grupos ya establecidos que te ofrecen un espacio para que puedas conocer gente. En este caso, lo que ofrecemos es calabozo. Reuniones cada 15 días con temas desde muy básicos, como lo fue el sábado anterior, como temas muy especializados, que es el manejo del látigo, juegos con fuego, juegos con agujas y cualquier cantidad de prácticas. Ya estoy ahí. Ahora, ya viste, te diste cuenta que el Nick tiene un rostro. De que tantos locos que se la pasan escribiendo en el chat son de veras. De que no están tan locos como yo pensaba. Bueno, sí, algunos sí estamos un poco más locos que otros, pero al final de cuentas nos divertimos demasiado. Y te vas a dar cuenta de que cuando nos presentemos hay personas dominantes, hay personas sumisas, hay personas switches, hay personas fetichistas, hay personas que les gusta el punching, que les gusta el face-sitting, que les gusta el strap-on, que les gusta la adoración de pies, que les gusta el spanking, que les gusta el bondage. Y tú ya vas encontrando con qué personas te puedes empezar a relacionar. Lo bueno de ir a estos grupos, que al final de cuentas no existen las verdades absolutas y ningún grupo la tiene. Simplemente brindamos un espacio que te pueda sentir cómodo y en confianza para relacionarte. Entonces, aprovecha el espacio. Para eso estamos ahí, para eso lo creamos. Puedes encontrar una persona con tus gustos afines, sea dominante, sumiso, switch, y ¿sabes qué? Me gusta esto, me interesa probar esto, ¿te interesaría probarlo conmigo? Vamos a ver qué sucede. Y a partir de ahí se han hecho amistades de años, se han hecho relaciones de sesionistas, se han hecho relaciones ocasionales, se han forjado matrimonios incluso en el mismo calabozo, se han hecho ceremonias, se han hecho relaciones muy muy sólidas y se han ido abriendo camino ellos mismos por su propia cuenta. ¿Por qué? Porque al final de cuentas pasaron de lo virtual a lo real y a poder establecer parámetros y acuerdos. Principalmente es eso. ¿Cómo puedo conseguir un amo, un ama, una sumisa, un switch? Yendo a los espacios donde están. No te quedes solamente en un plano virtual. Trabajamos tantas personas de diferentes partes del mundo, de diferentes partes del mismo Distrito Federal, para crear un espacio como para que no los aprovechen. Ahórrense todo el tiempo de espera, toda la talacha que nos aventamos nosotros de poder ver cómo conseguíamos a alguien. Ya lo conseguimos y entre todos brindamos un espacio, aprovéchalo.
Y si ya tengo un amo, ¿cómo acuerdo mi primera sesión?
Wow, eso sí es súper importante. Y te voy a decir por qué. Porque tengo demasiadas fantasías en mi cabeza y no sé cómo aterrizarlas. Llego con crónicas de gore. Llego con ideas de historia de O. Llego con historias de una sumisa. Llego con 50 sombras. ¿Cuál es mejor y cuál es peor? Sale sobrando. Tienes demasiadas cosas en tu cabeza y las quieres aterrizar. Quieres poder hacer realidad tus fantasías. Lo que sí debes tener claro es que una cosa es cómo se siente en tu fantasía y la otra cómo se siente en la realidad. Y es a partir de ahí donde tú tienes que empezar a pensar en cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos débiles. ¿Qué puedes dar? ¿Qué quieres recibir? Y es donde iniciamos precisamente lo que serían los acuerdos. Una forma muy sencilla es decir al dominante y al sumiso, ¿sabes qué? Cada quien va a hacer su playlist. Ya que lo terminamos, ¿qué es el playlist? Es una lista de juegos donde vas a exponer todas las prácticas que te gustan, cuáles no te gustan y cuáles te interesaría probar y tu grado de experiencia. O cuál te vuelve totalmente loco. Digamos, yo soy sumiso y me encanta la adoración de pies y me encanta la tortura genital. En todo lo demás no sé nada. Ok, se vale. Pero estoy dispuesto a probar A, B, C, D, E, F, G. ¿Ok? Y la domina, pues me gusta humillar, me gusta someter, me gusta exhibir, me gusta penetrar. Y es donde ya empiezan el sumiso. ¿Sabes qué? No me gusta que me exhiban. Pero a mí sí me gusta exhibir. Bueno, exhíbeme, pero solamente con practicantes. ¿Ok? Me agrada la idea. Y es a partir de ahí donde se llegan a hacer los acuerdos. Sin acuerdo no hay relación. Sin comunicación no hay relación. Mucho menos una sesión. Alguna vez me preguntaron, oye, ¿pero sirven los acuerdos para solamente una sesión? Igual y no nos volvemos a ver. ¡Claro! ¡Por supuesto! Y debe ser mucho más importante, ¿por qué? Porque si vas a ir solamente a una sesión, que lo más seguro es que llegas con una calentura impresionante, con mucho deseo y mucha euforia, es que las cosas se pueden salir un poco de control, porque la otra persona va a estar igual o peor que tú. Entonces debes dejar las cosas muy en claro, porque al final de cuentas, al ser una práctica de intercambio erótico de poder, va a haber un estado donde puedes estar vulnerable. Hay estados donde a lo mejor ya no vas a poder hablar porque tienes un gag, donde ya no puedes moverte porque estás momificado, porque tienes un bondage, donde no sé, te pudieron dar una bofetada y tuviste una regresión de un momento en que tu maestra te soltó una cachetada y lloraste enfrente de tus compañeros y te traumó toda tu vida y a partir de ahí empezaste a arrastrar cosas. Por eso es que son tan importantes los acuerdos, y lo voy a repetir una y mil veces en este y muchos más programas, porque si no puedes establecer un acuerdo de cuáles son tus límites y cuáles son las cosas que te gustaría realizar, estamos fritos. No solamente como sumiso, también como dominante. Puede ser que en algún momento a ti como dominante te acosaron, o tú pudiste haber tenido algún tipo de abuso, y te toca una persona sumisa que es acosadora y que está todo el tiempo encima de ti queriendo decir, yo amo, yo te quiero estar contigo, te quiero adorar, te quiero venerar, pero a ti eso te fastidia. También puede ser un límite para un dominante, y hay que dejarlo en claro. Nos preguntan por acá, ¿qué es un gag? Gag, nos referimos a todo aquel objeto que sirve como mordaza y que nos impide el habla o que nos puede mantener la boca abierta. Puede ser con una media, puede ser una pelota con unas cintas, puede ser un aro de metal, puede ser en mil cantidad de cosas. Unos calcetines, una tanga y unas medias amarradas en la boca también sirven. Puede ser la sábana de la almohada, también sirve.
Ok, vamos a continuar y la siguiente pregunta es: si en medio de la sesión me siento incómoda o ya no quiero que me hagan algo, ¿puedo parar la sesión y puedo decir que no?
Por supuesto. De hecho, no sé si recuerden dentro de las primeras partes de lo que estábamos comentando, qué es BDSM y qué no es BDSM, es esta parte de hasta dónde puedo llegar, hasta dónde lo puedo llevar. ¿Puedes detenerlo? Claro, porque al final de cuentas, si no lo pudieras detener por tu propia voluntad, estás en una relación de abuso. Aprovecha que estás en una relación BDSM y comunícaselo a tu dominante. Puede ser, oye, ¿sabes qué? Vamos a tener un poco porque me estoy lastimando, me está dando un calambre, no me siento cómoda, algo pasó, vamos a sentarnos a platicar, me dolió muchísimo, cámbiale de lugar. Y para eso existen esas mismas palabras de seguridad. A lo mejor es verde, ¿sabes qué? Sí, síguele, que utilizamos el típico semáforo. Amarillo, bájale un poquito, cámbiale un poco de lugar. Rojo es, ahí no le sigas. Y en calabozo se instauró el color negro, que es alto total. Algo sucedió y no me interesa seguir en la sesión. Se acabó. Pero si aún así, algo pasó en tu mente sumisa o en tu mente dominante, que no sabes por qué seguiste, y lo llevas un poco más allá, y no una vez, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces, tu contraparte no es adivino y tampoco sabes si estás cargando con algo. Puede ser que estés cargando una fuga que no sabes cómo llevar a cabo esta fuga. Puede ser que traigas algo que lo traigas muy pesado. Puede ser el trabajo, vida vainilla, cuestiones personales, cuestiones de salud, y no sepas cómo encontrarle fuga. Y de repente te estás ahogando en plena sesión y te estás haciendo daño. Un daño que no solamente se puede quedar en la sesión, se puede quedar en una depresión posesión, tanto para el dominante como para el sumiso. Y puede ser que esta misma depresión te empiece a atacar otros estados de tu vida, que empiezas a hacer algo autodestructivo. ¿Por qué lo voy llevando en toda esta gama de efecto dominó? Porque créanlo o no, así se da. Si permites tú que algo atente contra ti, y además lo repites, y además lo cargas, y además lo llevas hacia tu vida vainilla, obviamente el BDSM ya no está siendo saludable para ti. Puedes detenerlo desde la sesión, que te sientas incómodo, hasta detenerlo cuando ya te sientes que te está afectando. No todo es de color de rosa. Y sí lo quiero dejar bien en claro, ¿por qué? Porque muchas veces las personas sumisas buscan fugas y no saben cómo manejarlas en sesión. Es responsabilidad y obligación de la persona sumisa hablar con su dominante, decirle, ¿sabes qué? Algo tengo atorado y quiero ver si lo podemos en equipo sacar en sesión. No puedes quedarte callado, no debes quedarte callado, porque entonces tú estás utilizando a una persona para tu beneficio y ni siquiera sabes cómo te va a ayudar, o si te puede ayudar. Y si no te ayuda, ¿cómo vas a quedar? Vas a terminar mucho peor. Más que nada, ten consciente eso. ¿Y cómo puedes parar? Simplemente tener en claro en qué momento te sientes mal, desde el principio hasta el final.
¿Y cómo sé cuando algo ya no es bueno para mí dentro del BDSM?
Wow, nos vamos poniendo con preguntas cada vez más intensas y más profundas, si se dan cuenta. ¿Cuándo algo ya no es benéfico para ti en el BDSM? Cuando dejas de sentirte bien. Toda esta parte que hablamos de placer, que me siento poca madre de entregarme, de que me siento increíble siendo sumisa, de que me siento, wow, la persona más maravillosa por sentirme esclavo de un dios. Eso se empieza a acabar. Y empiezan a haber conflictos. Conflictos de, esto no es como yo pensaba, esto no se siente como yo quería, la sumisión no es tan linda, no me gusta sentirme tan abandonado, no me gusta sentirme ultrajado, no me gusta que no me den mi apapacho después de la sesión. Y esto inevitablemente termina siendo igual otro nuevo efecto dominó, donde tú mismo te vas a dar cuenta. Cuando ya no estés a gusto, siéntate y habla. Expón tus problemas, expón tu situación, expón cómo te sientes y qué es lo que está pasando en ti. Tu contraparte, repito, no es adivino.
Bueno, pero resulta que yo en mi vida diaria tengo un carácter muy dominante. ¿Puedo ser sumisa?
¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Si hay algo que he visto a lo largo de 20 años, un poquito más de 20 años de practicante, es que personas que tienen grados de mayor responsabilidad o de jerarquía tienden más a los roles sumisos. Y personas que tienen una vida más casual, sin tanto estrés, tienden a ser más dominantes. Ojo, no estamos hablando de una totalidad, sino esquemas que por lo general se repiten. Obviamente hay personas que son súper cuadradas, súper estrictas, en altos cargos políticos o sociales o de cualquier otro esquema, que son totalmente dominantes en su vida sexual. Pero vaya, serían los menos. Entonces, si hay personas que tienen mucha responsabilidad o cargos jerárquicos que tienen de ser dominantes, y personas casuales que tienen a ser sumisas y personas dominantes. Ahora, ¿en qué se basa esto? En un equilibrio de emociones, en un balance de sensaciones. Si yo soy muy autoritario, tengo mucha responsabilidad, necesito en algún momento de mi vida que alguien me tome un poco el control. En cualquiera de las facetas que puede tener el BDSM, puede ser desde tenerme como mascota, estar vulnerable o ser masoquista, para poder tener un poco de estabilidad emocional. Y las personas dominantes también. Tengo una vida casual que en la intimidad me gusta controlar, me gusta dominar, me gusta someter.
Dice nuestro invitado 8926 que en su opinión el BDSM es para gente con problemas psicológicos. ¿Qué opinas?
Pues, mira, todo es respetable. Creo que llegué un poquito tarde a lo que es la plática de qué es BDSM y qué no es BDSM. Si caes en excesos, si caes en esquemas de que más de 3 meses consecutivos, tienes esas ideas recurrentes, afecta contra tu vida, contra todo lo demás. Sí, estamos hablando de un padecimiento no psicológico, sino psiquiátrico. Y lo establece el DSM-4 y el DSM-5, que es el Diagnóstico Internacional para Detectar las Enfermedades Psiquiátricas.
El BDSM se convierte en un trastorno psiquiátrico cuando ya no te deja seguir con tu vida diaria. Entonces, nada más hay que tener mucho cuidado con eso. Y bueno, si ya presenta un problema para ti, entonces sí, buscar ayuda profesional, no hay que esperar.
Y bueno, también recordar que al tener una sexualidad alternativa o no convencional, solemos estar bajo el ojo del huracán y bajo una lupa. A final de cuentas, a la mayoría de las personas no les gusta o no se sienten cómodos al ver algo diferente a lo que están acostumbrados. Simplemente hay que mantenerse un esquema de respeto y tolerancia. Y si una pareja está a gusto de la forma en la cual llevan su sexualidad, porque solamente eso, una forma alternativa de sexualidad, pues adelante.
Oye, ¿y qué pasa con las prácticas de humillación? ¿Las personas realmente son degradadas?
Wow, qué bueno que tocas este punto, porque es muy, 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 muy importante entender. Hagamos un pequeño break y nos vamos a todas las personas que llevan su práctica desde juego, desde práctica ocasional, estilo de vida, un régimen 24/7. En cualquiera de esas facetas,
Que si la humillación también degrada a las personas, o sea, ¿realmente degradación o de qué se trata?
Las personas, perdón que te interrumpa, Cris, las personas se ponen en un rol, se ponen en una recreación de una escena. A final de cuentas, el BDSM es un juego de rol. Entonces, ¿sabes qué? Yo me pongo mi papel de que yo voy a ser la persona dominante, tú te vas a poner tu papel de que tú eres la persona sumisa y vamos a creernos ese juego de intercambio erótico de poder. Y...
Ojo, también es muy importante decir que cuando tú recibes una buena sesión de azotes, esto no es maltrato porque tú lo estás consensuando y lo estás queriendo. Sin embargo, cuando alguien te hace algo en contra de tu voluntad, ya se convierte en abuso. Entonces hay que tener cuidado para no caer en prácticas de abuso. Ahora bien, si ya tengo una relación BDSM y resulta que ya no me es satisfactoria, ¿cómo puedo terminar con ella?
Simplemente diciendo, hasta aquí terminó, muchas gracias por todo, me llevo mis cosas y cada quien como buenos amigos. ¿Por qué? Pues ya no estás a gusto en una relación, termínala. No cumple tus expectativas, termínala. Nadie más. Hay muchas historias muy curiosas. Una de ellas de un amigo, Bordon, que nos comentaba de un caso que una persona preguntaba: oye, ¿puede una persona, otro dominante de mayor jerarquía, quitar un contrato a otro dominante? No, no puedes. El contrato son entre dos personas y ni siquiera es un contrato legal, es un acuerdo. Entonces, ya acordé que quise una relación, ya acordé que tampoco la quiero. En cualquier momento las relaciones son reversibles y se pueden terminar, ya sea por deseo de una parte o de las dos.
Ok, aquí en el chat, Musumeco nos pregunta, ¿cómo define un verdadero amo a una sumisa? Esto porque últimamente he notado que hay pseudoamos que creen que su sumisa es su entera propiedad, como si fuera un objeto en el mal sentido del término. Bueno, ¿cómo definimos a una buena sumisa? Esto va a depender mucho de lo que buscamos cada quien. Pero en realidad una verdadera sumisa es aquella persona que es capaz de poner claro sus límites y de decir claramente qué es lo que quiere.
Claro, también hay personas dominantes que ni siquiera son verdaderos dominantes. Muchas veces le dejamos el cargo a la persona sumisa cuando ni siquiera sabemos dar una orden, ni siquiera sabemos instruirnos bien como un dominante. Y ser dominante es mucho más que manejar 100,000 técnicas. Es realmente entender las necesidades de la persona sumisa y controlar esa dosificación de sensaciones. Y tú como dominante tener el autocontrol para poderlo manejar.
Una pregunta también muy común es, ¿está bien que una sumisa ponga un anuncio buscando dominante?
¿Qué está bien y qué está mal? Hay espacios que te permiten el aviso de ocasión. Tómalo, ¿qué puede ser lo peor que pase? Que te salgan un montón de personas calientes diciéndote, yo te voy a dominar, híncate perra, y de mil formas peyorativas más. Hasta alguien que te llame por un inbox y, ¿sabes qué? Me interesa tu propuesta, yo soy un dominante, tengo o no tengo experiencia, me gustaría iniciar, me gustaría tomar un café contigo, ¿podemos?
La pregunta del invitado 2376 que dice, ¿el BDSM es solo un juego de rol?
Wow, con esto voy a lastimar muchas susceptibilidades, porque incluso yo me lastimé mi propia susceptibilidad hace muchos años. Yo me compraba el rol, que era 24 horas, 7 días de la semana, todo el tiempo, con todo lugar. La situación es que no voy a ser el amo de mi vecino, de mi cuñado, de la persona que está en la tienda, tampoco con las personas con las que trabajo. Cada quien tiene su función y no puedo llevar mi dominio a ese espacio. ¿Por qué? Porque seguramente voy a regresar con muchos moretones a mi casa. Igual como la persona sumisa, es que soy esclava del mundo. Bueno, sal y arrásate con todos a ver cómo te van a tratar. Es un rol que tú estableces con otra persona para poderlo llevar a cabo en algún momento. De que tengas el conocimiento, de que tengas la experiencia, sí, adelante. ¿De qué te sirve tu experiencia si no la puedes compartir con alguien, con tu contraparte? Entonces se convierte en ese esquema de roles. En ese esquema de roles que te está diciendo, ¿sabes qué? Por acuerdo vamos a sesionar de tal tiempo a tal tiempo. No voy a interferir con tu vida laboral, ni tu vida familiar, ni tu vida social. Solamente nos vamos a ver para esto. Ok. Ya vi qué tan fuerte es el alcance de mi rol, de mi acuerdo. Si están de acuerdo los dos en que van a tener su rol 24/7, les deseo mucha suerte, porque he visto relaciones que llegan a tener muchos problemas sociales y de su entorno por esto.
Y bueno, tenemos un comentario del invitado 8926 que dice: gente con problemas, ¿quién quiere moretones y sangres? Enfermo. Yo le puedo decir al invitado 8926 que no todo el BDSM son moretones y sangre. De hecho, va mucho más allá. Es una práctica de confianza, de comunicación, de mucho cariño también, y bueno, de sensaciones eróticas diferentes a las que el común de la gente está acostumbrado. Pero es falso eso de que solamente sean moretones y sangre.
Claro, de hecho hay sesiones maravillosas donde puedes tener a tu pareja con vendado de los ojos, a lo mejor inmovilizado de brazos y piernas, y solamente con una pluma o un hielo estás controlando su cuerpo, estás controlando sus reacciones, pasan un momento cachondísimo y sigue existiendo este intercambio erótico de poder de una forma sensata, segura y consensuada. Y al que digan algunas personas, es que eso no es sadomasoquismo. Bueno, eso es el BDSM para ellos. Y si a ellos no les interesa pasar a otros niveles más fuertes, ¿quién es quién para decir que no es BDSM? Como comentaba Cristal y como lo comentamos hace rato, el BDSM es mucho más que solamente golpes. Es comunicación, lealtad, negociación, honestidad con tu contraparte y contigo mismo todo el tiempo.
¿Qué pasa si yo tengo un amo y mi amo de pronto se convierte en lo más importante de mi vida?
Suele pasar después de mucho tiempo de relación en donde se idealiza a una persona. Le idealizas a tal grado por las sensaciones que te da, por el crecimiento que te está haciendo en tu vida personal, que no dejas de tenerlo todo el tiempo en tu cabeza. La cosa es cómo estás utilizando ese sentimiento hacia tu dominante. Puede ser para tu bien, que sea un motor, un motivante, un aliciente, o puede ser para mal, que empieza a crear dependencia hacia el tiempo y hacia el espacio de tu dominante. De esta forma es como empiezan a crearse las relaciones de codependencia. Y es una vez que la persona sumisa cae en esto, la persona dominante, ¡pum!, cae sin dudarlo. ¿Por qué? ¿A quién no le va a gustar que lo estén adorando, venerando, idolatrando?
Ojo, es muy importante no olvidar que sí tenemos cosas más importantes que el BDSM. Por ejemplo, nuestra salud, las personas que tienen hijos, pues sus hijos, la familia, nuestra vida profesional y por supuesto nuestro futuro. No debemos de permitir que el BDSM se convierta en algo que impida que desarrollemos todas estas más cosas.
Por eso mismo, la base fundamental de todo lo que es en el BDSM, aunque nos llamen enfermo, nos llamen de las formas que nos quieran llamar, es el consenso. El BDSM no es para todos. A veces simplemente hay personas kinkies que lo quieren probar, está muy bien. Lo que son los grados de lealtad, de comunicación, de vulnerabilidad, de autocontrol, de autorrespeto, autoconfianza, van trascendiendo cada vez más. Y no todas las personas están listas a poder lidiar con esto. Incluso cuando se empiezan a acercar y se dan cuenta de que hay que manejar más cosas que simplemente poner el cuerpo y recibir golpes, hay personas que se empiezan a alejar porque dicen, ¿sabes qué? Esto es más elaborado mentalmente de lo que yo pensaba.
Preguntan en el chat, ¿qué consejo darían a los principiantes o los que quieren iniciar en este mundo?
Bueno, lo que les sugiero es que agarren información de páginas que están especializadas en esto. En este caso, Mazmorra, en este caso Calabozo, hay muchas páginas más que te dan información real o, digamos, quitándote problemas de encima para poder desarrollar una buena práctica, y te pueden llevar y te invitan a que acudas a espacios reales, a que lleves la información virtual a un plano real, y ahí te darás cuenta que no estás loco, que no estás solo, de que tu fantasía hay 20.000 personas más con esas fantasías y de que eres una del 25% de la población mundial con pensamientos de sexualidad alternativa.
También es importante que si vas a tener tu primera reunión con alguien que está dentro del BDSM, te quedes de ver con esa persona en un lugar público, por ejemplo, un café, un restaurante, que tengas programada una llamada de seguridad. Esto es que le pidas a uno de tus amigos que te marque en algún momento durante tu cita y con el cual previamente debes de acordar algunas palabras claves para indicar que todo está bien o que algo está saliendo mal. Otra cosa también importante es que no cambies el lugar de la cita. Si la persona te llama por teléfono y te dice que va a pasar por ti en su coche y que te va a llevar a algún otro lado, no aceptes y, bueno, de preferencia que sea el lugar en la cita, el lugar en donde acordaron la cita en primer lugar. Y de plano, si no acepta, pues mejor no verlo, es un foco.
Y leyendo aquí la pregunta del 8926, Cristal me dijo que no metiera esta pregunta en las preguntas frecuentes, pero ya que sale al tema, ok. 50 sombras, 50 shades of Grey, ¿es BDSM? No, en lo más mínimo es BDSM. Te están hablando de una relación de abuso, de un controlador misógino, traumado, abusado por su madre, que quiere controlar la vida de una chica que le gustan las relaciones de codependencia. Y que a final de cuentas todo el tiempo está temerosa de las reacciones de su pareja, de su amo azul. Entonces no estamos hablando de BDSM, estamos hablando de un par de enfermos que sí les gustan estar en sensaciones violentas, pero que no manejan un esquema ni sensato, ni seguro, ni consensuado, y no hay un mutuo intercambio erótico de poder. Simplemente una persona llega y a través de la sexualidad manipula a la otra. No, 50 sombras no es BDSM, por fortuna. Hay mucha más literatura. En otros programas les vamos a pasar literatura BDSM más relevante. Nosotros ahorita lo que les podemos sugerir es el libro de Las reglas del juego, de José Luis Carranco, para que puedas darte un panorama un poquito más amplio y un poco más claro, más real de lo que sí es BDSM.
¿Qué tipo de personas encuentro en grupos BDSM?
¿Qué tipo de persona voy a encontrar en grupos? Cualquier persona. Hemos tenido desde personas que están en altos cargos políticos, artistas, empresarios, profesionistas, empleados de gobierno, empleados de todo, microempresarios, estudiantes de universidad, estudiantes de maestría, hasta barrenderos. ¿Sabes algo en común que tiene la mayoría de todos ellos? Creo que sí puede haber un parámetro en común. Ha sido que son cultos, les interesa instruirse y son precoces. Su misma sexualidad se desarrolló desde muy temprano y no se quedaron conformes con lo que el sexo convencional les daba. Entonces, a través de más información, es que llegaron a grupos de BDSM.
Ahora, hablando específicamente de Calabozo, ¿qué es Calabozo?
Calabozo MX es un espacio creado por un grupo de personas con mucho corazón y ganas, para poder compartir experiencias, para que puedan realizar una práctica sexual alternativa o no convencional, lo más sensata, segura y consensuada. Y si bien no tenemos la verdad absoluta, por lo menos queremos sí ahorrarles el camino que a nosotros nos tomó muchos años y ponérselo en las manos para que puedan hacer buen uso de él.
¿Cada cuándo se reúne Calabozo?
Nos reunimos cada 15 días en el Centro Cultural de la Diversidad, en La Terraza, que se encuentra en la calle de Colima, número 267, en la Colonia Roma. Es casi esquina con Insurgentes. Y te invitamos a que vayas, te invitamos a que asistas, te tomes un café, te tomes un smoothie, te tomes un expreso, te comas unos cuernitos. Y si te sientes a gusto, nos visites en La Terraza. Lo único que vas a ver es que hay muchas personas sentadas. No van a haber sacrificios humanos, no van a estar las sumisas desnudas. Sí hacemos ese tipo de reuniones, pero no son las reuniones quincenales, son reuniones más específicas, reuniones privadas, reuniones con protocolo, que obviamente damos para las personas que ya acuden regularmente a Calabozo.
¿Qué personas pueden asistir a Calabozo?
Cualquier persona, mientras sea mayor de edad, que no esté bajo influencia de alcohol o drogas, y me parece que eso, cualquier persona es bien recibida, cualquier persona de cualquier preferencia sexual, de cualquier género sexual es bienvenido.
¿Cuáles son las próximas actividades que tiene planeadas Calabozo?
La próxima reunión que tiene organizada Calabozo es el próximo sábado, es la noche de dominación femenina, el 17 de enero. Una reunión muy, muy interesante. Estamos hablando que son 12 dominas. 14 mujeres dominantes en un espacio para sesionar a varios sumisos y tenerlos a su disposición, cosa cual no se la pueden perder. El día 24 de enero tenemos una plática que más bien va a ser como un panel, donde se va a tratar la vieja guardia contra la nueva guardia en el BDSM. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿De dónde viene el BDSM? ¿Todo esto es BDSM? ¿Es que el SM solamente era de gays? Muchas preguntas se van a disipar el día de esta reunión. El día 14 de febrero tenemos la fiesta por el quinto aniversario de Calabozo. Es maravilloso haber llegado a este espacio y llegar a estos 5 años. Y les voy a decir por qué. Históricamente, las comunidades en México no han durado más de 4 años. ¿Por qué? Hay X, Y, Z razones. Es complejo administrar una comunidad. Es complejo administrar un grupo. Y más alternativo. La forma en la cual lo hemos podido realizar es a través de un maravilloso equipo de trabajo que ha sido a cargo de Fénix Dorado, Ángel Negro, Arturo Salazar, Cristal de Sade y su servidor Márquez Alexander, que nos hemos puesto la camiseta 24 horas del día, 7 días de la semana, por creer en este proyecto y por querer seguir brindando un espacio en el cual nosotros nos hubiera gustado llegar y que nos hubieran recibido con la forma en la cual recibimos a las personas. Calabozo ha tenido tantos crecimientos y ha pasado más de 5,000 personas por la comunidad, que hoy por hoy podemos decir que somos la comunidad más grande de BDSM y con mayor influencia del BDSM en México. Y esto es gracias no solamente al equipo de trabajo, sino a cada una de las personas que creen en el trabajo de Calabozo. Y bueno, también para comentarles que en la fiesta del quinto aniversario, ¿qué va a haber? Va a haber concurso de atuendos, va a haber subastas, va a haber rifas, va a haber un área de calabozo, van a haber performance. Los esperamos para que vayan. Si no quieres sesionar, quédate en la parte social. Las aguas y los refrescos van por nuestra cuenta. Quiero sesionar. Bueno, consigue a alguien con quien sesionar y el área de calabozo es para ti.
Si soy nuevo, ¿puedo ir a la fiesta?
Claro. Cualquier persona puede ir a la fiesta. Es una fiesta abierta a la comunidad BDSM. Entonces, te esperamos. Si eres una persona nueva, trata de integrarte y si no, acércate con las personas de la administración y con gusto te integramos con las demás personas. Y finalmente, el 28 de marzo vamos a llevar a cabo por tercer año consecutivo el BDSM Weekend. ¿Qué es esto? Rentamos un espacio de 30,000 metros cuadrados para poder sesionar 24 horas al aire libre. Ya será de ti como lo quieres aprovechar. Puedes aprovechar y suspender en los árboles, sesionar en una alberca, utilizar todo el espacio que hay. Ha habido carreras de ponis, ha habido concurso de manejo de látigo, ha habido
pelea de lodo.
Una maravillosa lucha en lodo el año pasado, donde las chicas se llevaron totalmente la tarde. Y pues bueno, puede ser muchísima convivencia, puedes o no sesionar, puedes divertirte como tú quieras. Obviamente, no poniéndote hasta las chanclas, porque no viene al caso. Simplemente disfrutar el espacio y poder sesionar. 24 horas de mediodía del sábado a mediodía del domingo para que puedas sesionar libremente.
Nos preguntan en el chat que si va a haber en la fiesta subasta de sumisas.
La subasta de sumisos y de sumisas, obviamente cabe aclarar que no es con dinero real. Se hacen con sado pesos y estos sado pesos se dan dependiendo de cuántas reuniones has asistido. Y no, lamentamos decirle que las fiestas, que la subasta de sumisos y de sumisas solamente se lleva a cabo en la fiesta del 24-7 por el Día Mundial del BDSM. Entonces no se desesperen, aguántenos unos meses más y con todo gusto hacemos la subasta de sumisos y de sumisas. Ahora bien, nos estamos quedando sin tiempo, estamos creo que a 3 minutos de terminar el programa. Queremos agradecerle a todas las personas que estuvieron con nosotros, Pixi Curiosa, Talena, Raga, Alicia, Justin, Mantra, Alex, un abrazote, Ángel Negro, Armando, Castellanos, Arturo Salazar, a Elena, a Fénix Dorado, un besote, Fifi, un besote también, Gea Swinger, gracias por acompañarnos, King Kamala, Lord Sadik, Lucifer, Luna Namine, Musumeco, gracias por escucharnos, Oscar, Pixi, un besote para ti, Rosenoir, Slade, Talena Lee, Tirana Letal, un besote Tirana, Yadira Kulis, muchas gracias por estarnos escuchando. Y nos confirman que... Ah, ok, tenemos 5 minutos más. Tenemos 7 minutos en total. Muchas gracias por escucharnos, Lord Sadik. Muchas gracias también por estarnos apoyando, Mantra y Alex, desde San Luis. Reciban un fuerte abrazo y un beso. Y, pues bueno, si tienen algún punto en particular que desean que tratemos en el siguiente programa, por favor, avísenos por inbox para poderlo meter en el programa. También nos pueden contactar mediante la página de Facebook, que es Calabozo México BDSM, en Twitter, que es Calabozo México.
Calabozo MX, es arroba Calabozo MX, en Facebook es facebook.com/Calabozo México, y nuestra página de internet, que es www.calabozo.com.mx.
Y claro, también recordarles que tenemos el teléfono abierto de Calabozo, el teléfono es 6568-8701. Se marca como número local, de cualquier parte de la República también nos pueden marcar como número local. Lo único que les pedimos es que sea después de mediodía y antes de medianoche, porque a veces quieren que les ayudemos un poquito con algunas situaciones después de esos horarios y se nos complica un poco. Ténganos paciencia o de plano escríbanos por Facebook o Twitter. Esperamos que haya sido de su agrado este programa. Le estamos echando muchísimas ganas. Y pues bueno, a final de cuentas es un espacio de practicantes, para practicantes, por practicantes de BDSM. Y a final de cuentas, nadie, absolutamente nadie en el BDSM tiene la verdad absoluta. Aquellas personas que lo han creído se terminan ahogando con sus propias palabras, porque a final de cuentas lo que no evoluciona, lo que no sigue creciendo, se pudre. Entonces, gracias a ustedes, a todas las personas nuevas que nos están escuchando, porque gracias a ustedes seguimos aprendiendo más. ¿Quién queda? Talena está ofreciendo sus servicios. Te deseamos mucho éxito, Talena. Seguramente va a salir y más vestida como... Como Sisi. Te ves fenomenal. Y pues bueno, solamente quería recalcar uno de los puntos que se nos habían quedado anteriormente. De uno de los puntos de por qué no estamos vinculados con ningún tipo de abuso, por qué no estamos enfermos. Como ya se los hemos comentado, incluso antes de que se metiera la persona 80, no sé qué era, que se manejan acuerdos, se maneja el consenso, no se permite el abuso. El abuso se distingue luego por el aislamiento, por la secrecía, por la incomodidad constante de las personas sumisas. Y cuando llegas tú como persona sumisa a sentir que estás en un proceso de autodestrucción, ok, puede ser tu culpa, o puede ser de tu dominante, o es de los dos. Son focos rojos muy en claros, no caigas en ello, por favor. Hemos visto personas valiosísimas que se quedan en una muy mala experiencia, en un muy mal viaje, les tarda años recuperarse. Mejor ve con personas que sí han practicado, con personas que te pueden mostrar el BDSM de una forma más tranquila. ¿Cómo sé que estoy hablando con un buen dominante? Simplemente es cortés, es decente. No te presiona ni te va a venir que te hinques perra para su placer. Va a querer conocerte para saber cuáles son tus necesidades y saber si tú puedes cubrirlas de él. Al final de cuentas, somos adultos y estamos en relaciones responsables. Buscamos una relación responsable. ¿Cómo te gustaría que fuera? Tú mismo te estás respondiendo. Y para terminar, ¿alguna otra cosa, Cris?
Quiero mandarle un saludo a la mamá de Tirana, que nos está diciendo aquí por el chat. Y pues bueno, más que nada agradecer a todas las personas que están ahorita acompañándonos en el chat. Y que bueno, están haciendo comentarios acerca de lo que estamos hablando y también jugando un poco con Talena, que parece que va a limpiar el cuarto de Arturo Salazar. Esperamos que próximamente algunas personas de la comunidad nos estén acompañando en cabina para que puedan escuchar de propia mano pues cómo es que son las actividades de Calabozo.
Y también comentarles de... vamos a contar con en algunos momentos con grabaciones de sexólogos, psicólogos, terapeutas especialistas, y que obviamente van a retroalimentar todavía más este espacio. Entonces manténgase al pendiente. Son personas muy profesionales, son personas totalmente serias y de toda nuestra confianza. Entonces esperen por favor a que sigamos creciendo en este programa. Esperamos que haya sido de su agrado. Esperamos que se hayan divertido. Esperamos haber alcanzado sus expectativas de programa. A final de cuentas, hace muchos, muchos años que no estábamos en cabina.
Y también esperamos que nos hagan sugerencias de qué es lo que quieren escuchar en próximas transmisiones, para que, bueno, el programa sea de todos, no nada más nuestro. Y tenemos también el proyecto de que el programa no solamente lo vamos a conducir Márquez y yo, en próximas emisiones también podrán escuchar a Arturo Salazar y, bueno, esperamos que también a Ángel y a Fénix.
Claro que sí. Y bueno, nos preguntaron si íbamos a tener música. La verdad es que hay tanto de qué hablar que el tiempo se nos va volando. Lo han visto las personas que llegan a las reuniones. Nos quedamos sin tiempo. Hay veces que 3 horas no son suficientes para dar un tema, un solo tema, y querer aquí abarcar el BDSM es realmente complicado. A ver si podemos improvisar algo de música de fondo, por lo menos para que estén más a gusto y puedan disfrutar más del programa. Nuevamente, muchísimas gracias a todo el equipo de Radio Nocturna. Reciban un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por creer en Calabozo, por creer en nuestro proyecto. Y seguimos caminando. Recuerden que ya salió el calendario de la misma comunidad de Calabozo. Pídanlo, solicítenlo por favor para enviarles el enlace y lo puedan tener. Incluso ya está para que se pueda imprimir directamente. Está BDSM Revista, un espacio alternativo, un espacio más, en el cual personas, practicantes, contribuyen con sus artículos, con sus relatos, con su poesía erótica y poesía BDSM para los mismos practicantes. Y pues bueno, lo seguimos esperando en las reuniones de Calabozo MX, en los eventos que seguimos promoviendo. Manténganse al pendiente, tenemos muchísimas sorpresas más.
Recuerden que vamos a estar todos los martes de 9:05 a 10:05 de la noche. Por favor, recomiéndenos. Y bueno, si les gustó el programa, esperamos sus comentarios en el grupo. Y también, si no les gustó, pues también ahí coméntenlo para que podamos mejorar en futuros programas.
Y manténgase al pendiente porque nuestros amigos de Radio Nocturna van a tener disponibles los podcasts. Muchas gracias a todos ustedes. Muy buenas noches.
Pásenla bien, diviértanse y azoten mucho. Bye.
Esto es Las Noches en Calabozo. Esto fue Noches de Calabozo por Radio Nocturna.